mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario. Les saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, no sin antes recordar que este programa se emite gracias al apoyo de la Sociedad Caucana de Pediatría, de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca y del Departamento de Fonoaudiología de la misma universidad. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Yo como pediatra y quizás todos los demás médicos, cuando vemos niños pequeños, quizás una de las mayores preocupaciones que tenemos es fomentar la lactancia materna. Eso es algo definitivo. Para hablar sobre este tema de lactancia materna nos acompañan hoy Angélica García, Wendy Stephens, Daniela Certuche. Ellas son estudiantes de último año de medicina. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Bien, gracias. Bueno, estábamos charlando un poquito antes de entrar aquí al estudio y les comentaba que quizás este asunto de la lactancia materna es de suprema importancia, porque en realidad significa la salud del niño pequeño, del menor de 2 años, y también significa el futuro, porque la lactancia materna no solamente es el hecho de darle alimento a ese niño pequeño, sino que tiene implicaciones muy grandes en la edad, no solamente en la niñez, más en los niños más grandecitos, sino también en los adolescentes, inclusive en los adultos, porque se ha visto que hay enfermedades que se relacionan con la ausencia de lactancia materna. Siempre, quizás hubo una época en que se promocionaba muchísimo las leches de tarro, ¿no? Las leches en polvo, y se pensaba que quizás estas leches en polvo eran mejores que la lactancia materna. Inclusive algunas veces se llegó a reemplazar, por decirlo de alguna manera, por algunos médicos, la leche materna por la leche de tarro, pero definitivamente la leche materna es la leche más apropiada por los niños, es especialmente diseñada por la naturaleza. Las leches de tarro pues son leches de vaca que han sido modificadas de alguna manera para parecerse a la lactancia materna, pero la lactancia materna no tiene sustituto. Entonces yo quisiera, Angélica, que nos comentaras un poquito sobre las generalidades de la lactancia materna y cuál es la situación que tenemos nosotros tanto aquí en el Cauca como Colombia.
Bueno, primero que todo, pues aclarar que el amamantamiento pues es la forma natural, normal y específica que tenemos nosotros como seres humanos para amamantar, para alimentar a nuestros hijos. La leche materna es el mejor y único alimento que una madre pues le puede ofrecer a un niño durante las primeras horas de su nacimiento. Y vamos a hablar también de que, según la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna exclusiva debe ser durante 6 meses, durar 6 meses específicamente.
O sea, no darle absolutamente nada más, y eso incluye eso. No darle ni aguas aromáticas, ni agua, ni absolutamente nada, ¿no?
Sí, claro, es que a veces se tiende pues a complementar la lactancia materna y pues es una actitud que no se debe dar. Durante los primeros 6 meses de vida de un bebé debe ser exclusivamente alimentado por leche materna. Y también se habla de que la lactancia materna después de los 6 meses debe continuarse, pero ahí sí se puede complementar con otros tipos de alimentos que sean adecuados para la edad, tipo coladitas o jugos naturales. Debe ser hasta los 2 años en los cuales debe durar esta alimentación de lactancia materna complementaria.
O sea, la idea es hasta los 6 meses lactancia materna exclusiva. Ajá. Y la lactancia materna se continuaría hasta los 2 años por lo menos.
Ajá, por lo menos.
Pero ya complementada con otros alimentos, y ya después del año pues ya prácticamente el niño está recibiendo su alimentación completa, la misma alimentación que reciben los adultos, porcionada obviamente, no quiere decir que se le sirva en el mismo plato de los adultos, pero acompañada de la leche materna, ¿no?
Sí. Bueno, también hay que decir que prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre y cuando pues se tenga primero un apoyo de la familia, un apoyo de lo que es el servicio de salud, el sistema de atención en salud, y que tenga una buena información. Entonces básicamente pues todas las mujeres podrían amamantar. Bueno, hablando de la situación ya de lo que es la lactancia materna en Colombia, según una encuesta realizada en el 2010 por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se dice que de cada 100 niños que nacen en Colombia, solo 56 son lactados durante la primera hora. De estos niños que no son lactados durante la primera hora, la gente o las madres tienden pues a darles té, aromáticas, leche en polvo, agua, leche líquida, y pues hay que aclarar de que pues estos alimentos pues no son aptos para ellos todavía y deben ser, como ya habíamos dicho, deben ser alimentados exclusivamente con leche materna. Bueno, además las personas que no, un 57% de las madres pues empezaron a dar la lactancia materna durante la primera hora de que los niños nacieron.
O sea, prácticamente un poquito más de la mitad.
Eso.
Pero lo ideal es que fueran todas.
Claro, un 20% también lo inició durante el primer día de nacido del niño, y un 23% lo hizo durante los primeros 3 días de nacido el niño, pero hay que aclarar también que mientras ellas no lo amamantaban también les daban otros alimentos. Entonces pues hay que...
Claro, generalmente lo primero que se hace es pues darle leche de tarro, ¿no?
Uh-huh.
¿Sí? Porque quizás hay una creencia, y de pronto ahorita vamos a hablar con Daniela un poquito de la parte de mitos de lactancia, pero hay una creencia de que al principio a la madre no le sale leche, ¿no? O de que esa leche no es suficiente alimento para el niño, entonces cosa que es totalmente falsa. Entonces por eso, digamos, ante esa angustia, digamos, que sienten las madres, optan es por darle leches de tarro generalmente, ¿no?
Uh-huh. Y las causas principales por las que las madres, por ejemplo, nunca amamantaron a un niño durante toda su vida han sido porque no le bajó leche, porque el niño falleció, porque el niño rehusó la leche materna, que es una de las causas que más se dicen, que el niño estaba enfermo, que la madre estaba enferma o débil, que problemas con el pezón o problemas de succión del niño. Entonces esas son las principales causas por las que una madre pues se rehúsa a amamantarlo. Bueno, ya hablando de lo que es los datos específicos de la lactancia materna exclusiva, para Colombia en el año 2010 estaba en 1,8 meses y para el Cauca en 1,9 meses.
O sea, que la gran mayoría de mujeres no mantienen la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, como es la recomendación, claro, de la Organización Mundial de la Salud, sino que más o menos así, un poquito antes de los 2 meses ya le están iniciando algún otro tipo,
sí,
generalmente algún otro tipo de leche, ¿no?
Ajá, sí, 1,8 meses para Colombia y 1,9 para el Cauca. Y la duración total de la lactancia materna complementaria, de la que hablábamos de que debe ser hasta los 2 años, para el departamento del Cauca fue de 19,5 meses. Estamos un poco por encima del promedio nacional, que está en 14,9 meses, hay que aclarar también eso.
Pero sigue siendo bajo porque es,
claro,
casi año y medio,
uh-huh,
sí, año y medio. Y es algo muy particular porque uno lo ve en la consulta, hay muchas madres que llegan angustiadas, digamos, y alrededor del año ellas ya quieren quitarle el seno, ¿no? Y pues a veces es difícil convencerlas, ¿sí? Porque por cuestiones laborales, por cuestiones a veces hasta de comodidad, ellas tratan de decir, no, yo le voy a dar el seno hasta el año, y ya de ahí en adelante pues ya le vamos a seguir con alguna otra leche de vaca o leches de tarro que están especialmente diseñadas para mayores de un año, ¿no? Entonces miren lo interesante, porque esa es la, digamos, la situación que tenemos ahorita. En realidad no estamos siguiendo las recomendaciones que se tienen a nivel mundial sobre la parte tanto de duración de la lactancia materna como de la lactancia materna exclusiva, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Windy, ¿qué nosotros con respecto a la lactancia materna, qué ventajas pueden existir tanto para la sociedad, para la comunidad, como para la madre y para el bebé?
Bueno, como ya lo hemos comentado y pues según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, la leche materna es el mejor alimento que la madre le puede ofrecer al recién nacido durante los primeros 6 meses de vida. Ya a partir de los 6 meses de vida se puede continuar con el amamantamiento en que la madre desee, pero siempre y cuando se le introduzcan pues el resto de alimentos. La lactancia materna en general tiene múltiples ventajas comparadas con la lactancia pues de artificial, es decir, leche de tarro. Esa tiene muchas ventajas para la madre, para el bebé y para la sociedad en general. En general, la lactancia materna tiene muchas ventajas. Primero, porque es gratuita. No tienen que gastar dinero buscando leches de fórmula porque pues está la disponibilidad siempre. Y siempre la lactancia está en su punto, la leche siempre está en su punto, no hay que preparar biberones y siempre está en la temperatura adecuada para el bebé. No existen errores en la dosificación y en la preparación de las tomas, por lo tanto no va a implicar algún riesgo para el niño y no se contamina porque pues no hay una manipulación externa lo que pueda generar algún riesgo para el bebé. En general, pues los beneficios que tiene la lactancia para la madre, la lactancia materna, perdón, para el bebé, es que principalmente tiene pues los componentes ideales para el bebé, lo que necesita el bebé, y pues se adapta a lo que éste necesite. Es decir, cuando empieza el amamantamiento, los componentes que tiene la leche materna al principio son los que necesita el bebé, y cuando ya termina de lactar el nene, también tiene unos componentes que son distintos.
Esto es aplicable también no solamente al principio de cuando empieza a lactar, ¿no? O sea, estamos hablando de el niño se pegó al seno, la composición que tiene ahí es diferente de cuando termina de mamar, sino también en cuanto a que el calostro, que es la leche que sale en los primeros días de vida del niño, que le sale a la mamá, es una leche que es, si bien es escasa, es una leche muy rica en grasa, digamos, y es muy rica en calorías, y eso en realidad es lo que está necesitando el niño, y pues de ahí viene la falsa impresión de que la madre no está produciendo suficiente cantidad de leche, ¿no es cierto? Entonces esa parte es importante. Y otra parte que me gustaría añadir ahí es que, por ejemplo, con respecto al contenido de proteínas, ¿sí? La leche de vaca, y ya les decía que la leche de las leches de tarro se derivan en su gran mayoría de leches de vaca. Hay algunas especiales que no son de leche de vaca, pero son para niños que tienen intolerancias o ya algunos problemas digestivos. Pero la leche de vaca, por ejemplo, tiene una proteína que se llama caseína. Esa caseína es la que forma el cuajo, ¿sí? Y pues del cuajo es el que se saca el queso, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es la leche de vaca. O sea, esa leche es muy buena para los terneros. Pero en la leche materna, la leche materna tiene una proteína que es totalmente diferente, ¿no? Una proteína que no es la caseína. Esa caseína podríamos decir que es demasiado pesada, por decirlo de alguna manera, para el estómago del bebé para que la digiera. Entonces, por eso es que los fabricantes de leches de tarro pues se dan sus modos, digamos, para tratar de bajar esa caseína, para agregarle otros componentes, para hacerla parecida a la leche materna. Entonces, fíjate que, y fíjense, estimados oyentes, que por ejemplo, solamente hablando de la composición en cuanto a proteínas, ya cambia la leche materna con respecto a la leche de vaca. ¿Qué otras cosas podemos decir con respecto a la leche materna?
Bueno, también es importante mencionar que la leche materna es rica en hierro, por lo cual se absorbe muchísimo mejor que la leche artificial. Y también pues las proporciones de calcio y fósforo son muchísimo más adecuadas para las necesidades del niño.
Y eso evita también que el riñón del niño no se sobrecargue, ¿no?
Sí, exactamente. Y también pues es importante porque el bebé la digiere muy bien y también precisamente pues evita pues los problemas de estreñimiento. Los niños que consumen la leche materna pues tienen más una digestión muchísimo mejor que los niños que pues consumen leche de tarro. Pues ya eso depende pues si algunos niños tienen algunas...
Yo les digo a las mamás que los niños pequeños, porque a veces es un motivo frecuente de consulta que los niños pequeños tienen diarrea porque cada vez que comen son como pajaritos. Entonces yo les digo, pues sí, precisamente son como pajaritos, o sea, comen e inmediatamente hacen, ¿no? Esa es una de las características de las deposiciones de los niños que están utilizando la lactancia materna, ¿no?
Así es. Bueno, y también es importante pues recordarles que la leche materna protege al niño de infecciones en general, es como bronquitis, gastroenteritis, otitis, ya que la leche materna es rica en defensas que la madre le pasa pues al bebé a través de esta misma. También es importante pues mencionar que la leche materna protege enfermedades a futuro para el bebé, como el asma, las alergias, que el niño tenga obesidad, en la diabetes y otras enfermedades que pueden pues tener el niño pues ya cuando sea mayor. También favorece el desarrollo intelectual del bebé y favorece la visión, ya que la leche materna, entre los componentes que nos mencionó el doctor ahorita, también pues posee pues rica cantidad de ácidos grasos que son importantes para las neuronas y para la retina, lo cual va a favorecer pues su visión.
Hasta aquí resumiendo, tiene ventajas económicas, tiene ventajas higiénicas porque no hay que preparar teteros, tiene ventajas en cuanto al tipo de alimento que está recibiendo el niño, tiene ventajas con respecto a las defensas, ¿no? Porque tú nos hablaste de que prevenían también infecciones, porque la leche materna tiene no solamente células, sino también sustancias que son de defensa. La madre le está pasando esas defensas. Tiene ventajas también desde el punto de vista de los minerales que contiene, ¿sí? porque no está sobrecargando el riñón del niño, o sea, está creciendo más sano. Hacia el futuro va a ser un niño mucho más inteligente, mucho más avispado, ¿no es cierto?
Sí.
Y fuera de eso, sin hablar de la parte afectiva.
Sí, eso de la parte afectiva es muy importante y de hecho eso está dentro de las ventajas que ofrece la leche, la lactancia materna para la madre, porque ya que la lactancia materna fortalece el vínculo emocional que hay entre la madre y el hijo. Ya, y es un momento muy placentero y muy gratificante para la madre y el bebé. Otra cosa es que también las madres que amamantan pierden el peso que ganan durante el embarazo. El amamantamiento también favorece a que el útero que creció durante el embarazo pues disminuya y vuelva a su tamaño normal. Las madres que pues amamantan también disminuyen el riesgo de tener anemias, de tener depresiones y de sufrir de hipertensión después del parto. También retrasa la ovulación en las mamás y se dice que la lactancia materna pues es como previene el riesgo o pues disminuye como que el riesgo de que las madres padezcan cáncer de mama y de ovario.
Bueno, miren estimados oyentes, o sea, lo que pasa es que estamos como cortos de tiempo, pero miren la gran cantidad de ventajas que tiene. Quizás hay algunas contraindicaciones, yo las podría resumir básicamente en que la madre tenga una enfermedad muy grave, por ejemplo un cáncer, que esté recibiendo quimioterapia. Hay algunos medicamentos que sí pueden contraindicar la lactancia materna y algunas infecciones virales como por ejemplo el SIDA, ¿sí? Que pues, si la madre está con SIDA pues no se puede dar lactancia materna, el niño tendría que recibir otro tipo de alimento, de leche diferente, ¿no? Y hay discusión con respecto a la hepatitis B, pero entonces yo quiero que vean que en realidad las contraindicaciones que hay con respecto a la lactancia materna son mínimas con respecto a las indicaciones y a las ventajas que tiene. Daniela, ¿por qué no nos comentas en 2 minuticos sobre la parte de los mitos de la lactancia materna? Porque sí que hay bastantes, ¿no?
Bastantes. Es importante y quiero aquí recalcar que uno escucha siempre las personas que acaban de tener su hijo, que reciben, digamos, información de las abuelas, de los niños o en general de la gente. Entonces, por ejemplo, uno de estos mitos es que el tamaño del seno de la madre es importante y si una mamá tiene un seno pequeño no va a poder amamantar, ya sea porque la leche no va a ser suficiente para los requerimientos del niño o va a ser de mala calidad. Entonces, en este punto es importante recalcar que todas las madres, sin importar las características pues del seno, tienen la capacidad de producir la leche en una cantidad y una calidad adecuada para el niño. Y recordemos aquí que la lactancia es un proceso que se rige por la ley de oferta y demanda, es decir, que si nosotros ponemos al niño a amamantar, a succionar en el pezón, pues más cantidad de leche se va a producir. Otra cosa que se escucha mucho es que las madres se refieren a que cuando están, digamos, durante algún proceso de estrés o de preocupación, tampoco pueden dar lactancia. Esto tampoco es cierto. Si bien de pronto se puede alterar un poco el flujo de la leche, esto va a ser una medida temporal mientras el organismo de la madre se adapta al proceso de...
Bueno, Daniela, te agradezco mucho por ese aporte tan valioso. Pues yo creo que la conclusión en esto es que simplemente la lactancia materna es el mejor alimento para el niño pequeño, ¿no? Y no tiene sustituto, o sea, no hay sustitutos para esa lactancia materna. Bueno, en este momento pues queremos invitar a la profesora Alexandra Campo del Departamento de Fonoaudiología, quien nos acompañará con algunas anotaciones adicionales sobre la lactancia materna.
Hoy me acompaña Lady Silva Zamboni, estudiante de séptimo semestre del programa de fonoaudiología. Con ella vamos a hablar sobre la importancia que tiene la lactancia materna en el desarrollo comunicativo del niño.
Bueno, como ya el doctor Narváez lo habló con sus estudiantes, la lactancia materna aporta grandes beneficios en cuanto a la nutrición y salud del bebé, y lo que aún no es muy conocido es que sienta las bases para el correcto desarrollo del lenguaje. Pues para pronunciar los múltiples sonidos del lenguaje necesitamos la participación directa de ciertas estructuras como lo son los labios, la lengua, paladar blando y duro y los maxilares, Estos son las mismas estructuras que intervienen en el proceso de succión y de deglución. En el proceso de succión implica una importante actividad de estas estructuras, pues los labios son los que se adosan a la mama, la lengua con sus movimientos rítmicos y los maxilares comprimen la mama para producir el reflejo de salida de la leche. Esto hace una gran actividad de los músculos, de los órganos fonoarticuladores, lo que posteriormente va a facilitar que el niño pueda articular bien los fonemas.
Escuchemos sobre ese tema lo que nos aporta la fonoaudióloga Miriana de la Barreto, quien trabaja en la clínica La Estancia y también es docente del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca.
Como fonoaudióloga, a través de la intervención directa a los bebés hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo neonatal, que por sus condiciones de prematurez o ser niños de alto riesgo, presentan trastornos de la succión específicamente. Y obviamente con la educación a las madres de estos bebés hospitalizados en la importancia del proceso de succión para el desarrollo integral del bebé y en la estimulación multisensorial de la comunicación, el lenguaje y el habla.
Escuchábamos a la fonoaudióloga Miriana Adela, quien nos contaba sobre su rol en la clínica La Estancia. Ahora cuéntenos, fonoaudióloga, ¿qué actividades realiza usted específicamente para promover la lactancia materna en los espacios en los cuales se desempeña allá en la clínica, como en la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde sabemos que hay dificultades en el proceso de succión de estos bebés?
Desde fonoaudiología se participa en todas las dimensiones de la lactancia materna, porque como profesionales tenemos una visión integral de este proceso. La más conocida obviamente es la nutricional, pero como fonoaudiólogos hacemos énfasis en las dimensiones fisiológica y en la comunicativa. La primera está relacionada con los movimientos específicos de los labios, la lengua, el pelo del paladar, la mandíbula, entre otros, durante el proceso de la succión, y en la coordinación entre la succión, la deglución, que es el tragar, y la respiración durante el proceso de alimentación. Es decir, se ayuda al neonato a realizar un adecuado proceso de succión, inicialmente no nutritiva, a través de la acomodación de sus labios, los movimientos linguales, etc., como preparación para la succión nutritiva del seno materno. Simultáneamente, pues está haciendo la participación en el proceso de comunicación a través del lenguaje, la caricia y en sí, la estimulación multisensorial que se realiza en ese momento.
La base para una correcta articulación de los fonemas en el niño está en todo el sistema osteomuscular, en cara y específicamente en la cavidad oral. Cuéntanos, Lady, entonces, ¿cómo influye el proceso de succión para que este sistema crezca armoniosamente y facilite este proceso de habla en el niño?
Bueno, recordemos que cuando el bebé nace, la mandíbula se encuentra un poco retraída, o sea, hacia atrás. El acto de succión contribuye a que alrededor del octavo mes de vida del bebé, esta mandíbula avance y alcance su posición, y que también que la lengua adquiera la correcta posición para lograr un equilibrio craneofacial y pues fortalecer la musculatura orofacial. Esto pues va a contribuir a que el niño pueda articular los fonemas sin ninguna dificultad.
¿Qué desventajas trae el uso del biberón?
Bueno, lo que sucede aquí es que cuando se alimenta por biberón o tetero, esto es un acto pasivo, en donde no va a haber actividad de los músculos orofaciales. La leche va a pasar directamente, la lengua va a adquirir una posición más baja, dado que el chupete o la tetina es más larga y gruesa, entonces esto va a favorecer a que la lengua caiga al piso de la boca adquiriendo una mala posición, y también nos va a traer aspectos negativos como son las maloclusiones dentales, lo cual pues va a contribuir a que más adelante se presenten dificultades en la articulación de los fonemas.
Sí. Por último, escuchemos a Lorena del Mar Angulo, estudiante universitaria y joven madre de una bebé de 5 meses, que nos va a contar su experiencia con la lactancia materna.
La lactancia materna pues ha sido, desde un principio, pues fue algo bastante duro, porque duele muchísimo, pero ese dolor en realidad se olvida. Y ahora pues digamos que no soy muy buena productora de leche, digamos, porque inicié muy temprano labores ya de estudio y todo eso. También otros factores pues influyen, como el estrés y muchas cosas, y no estar totalmente a su lado impide que, digamos, las hormonas se liberen totalmente, y pues así sea productora de leche, en realidad pues lo poco que le doy se lo doy con toda la satisfacción, se lo doy con todo el amor. Y pues hasta el momento, digamos, la sigo lactando, así sea poco, pero me satisface, porque es un momento que nos conectamos ella y yo, y así pues nos aprendemos a amar.
Estimados oyentes, entonces queremos ya despedirnos con este valioso aporte que hizo la profesora Alexandra Campo y sus estudiantes de fonoaudiología, e igualmente agradecerle a Jorge González y a los demás participantes del programa. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, no sin antes invitarlos nuevamente a este su programa Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz, para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.